El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaban en Granada el decreto por el que se ordenaba la salida de los reinos hispanos de todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Este decreto consistía en la práctica cancilleresca en una provisión real y fue preparado y distribuido en secreto con el fin de evitar que los miembros más poderosos económicamente de la comunidad hebrea tuvieran tiempo para sacar sus fortunas del reino de forma fraudulenta y principalmente para evitar altercados y asaltos contra las juderías. Las réplicas autorizadas de esta real provisión fueron remitidas en pliego secreto a las autoridades de mayor rango de las distintas ciudades y villas del reino, con el fin de que fueran abiertas el día 29 de abril y que se procediera inmediatamente a su lectura pública entre las 12 del mediodía y las 13 horas en los lugares acostumbrados y con presencia de las autoridades locales. Acto seguido, habría de procederse al bloqueo de la judería y al inventario de todos los bienes de los judíos de cada localidad, prohibiéndose a estos la venta de sus propiedades mientras no estuviera concluido dicho inventario. Se han apuntado muchas y variadas interpretaciones acerca de las causas que movieron a los reyes católicos a decretar la expulsión de los judíos, y se ha achacado a diversos grupos sociales, al patriciado urbano, a la alta nobleza, a las jerarquías eclesiásticas, al pueblo llano e incluso a los propios judeoconversos, ser los instigadores del decreto expulsorio. Algún autor llega a sugerir un supuesto apocalipticismo del rey Fernando, quien estaría influenciado por la atmósfera escatológica dominante a fines del siglo XV en toda la Europa occidental, según la cual el fin de los tiempos iría precedido necesariamente de la conversión de los judíos al cristianismo. Pero de la lectura del decreto, las únicas causas que cabe deducir son de carácter religioso. Así, dice el decreto, que debido a que había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban de nuestra santa fe católica, de lo cual era mucha causa la comunicación de los judíos con los cristianos, se habían ensayado diversas soluciones, entre las que se cita el apartamiento de los judíos en barrios aislados, la creación del Tribunal de la Inquisición y la expulsión de los judíos de Andalucía. Pero como quiera que todas estas soluciones habían fracasado, y porque, según dice el decreto, porque cada día se halla y parece que los dichos judíos crecen en continuar su malo y dañado propósito donde viven y conversan, y porque no haya lugar de más ofender a nuestra santa fe, se acordaba finalmente su expulsión. En la real provisión en la que el rey Fernando ordenaba la expulsión de los judíos de la corona de Aragón, se alude también a la usura judaica como una prueba manifiesta de la hostilidad de los judíos hacia los cristianos, y también como causa de continuas quejas ante la justicia regia. Por el contrario, no se hace ninguna referencia a las acusaciones antijudías comúnmente extendidas por toda la Europa occidental y central, como eran los crímenes rituales, la profanación de hostias consagradas, y ni siquiera se alude al proceso del Santo Niño de la Guardia, cuyo auto público de fe, celebrado en Ávila en noviembre del año 1491, había dado lugar a una importante exacerbación del ánimo antijudío. En lo que coincide la mayor parte de los estudiosos del tema es en que fue en la Inquisición, y más en concreto en el círculo del inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, donde se fraguó el proyecto expulsorio. Además, y en virtud de la división de competencias entre monarquía e Inquisición, correspondía al Consejo de la Suprema y General Inquisición la redacción del borrador del decreto, en el que es fácil apreciar un estilo marcadamente inquisitorial. Avalan esta tesis diversas cartas cursadas con ocasión de la promulgación del decreto expulsorio, como la que el rey Fernando dirigió a los inquisidores de las diócesis de Zaragoza y Tarazona, en cuyo incipit les hace saber, según dice textualmente, que como veréis porque vos ha escrito el venerable padre de la Santa Cruz, que es Fray Tomás de Torquemada, es proveído por nos y por él que los judíos de nuestros reinos y señoríos sean de ellos expelidos. Pero además de las causas de carácter religioso, social o de mentalidad, no hay que perder de vista la decisiva influencia que en la expulsión de los judíos tuvo el proceso de maduración del Estado moderno, puesto en marcha en las postrimerías de la Edad Media y que en los reinos hispanos quedó definitivamente configurado en tiempos de los reyes católicos. La evolución de la teoría política bajo medieval condujo a lo que en la moderna historiografía se ha denominado el máximo religioso, que se sustenta en el principio de que sin una plena identificación entre comunidad política y religión, no es posible la sujeción de todos los súbditos a una misma norma objetiva de moral, por lo que la convivencia entre distintas religiones se considera un obstáculo insalvable para la garantía del orden político y los disidentes religiosos son vistos como elementos indeseables. En este contexto, cada vez eran más las voces que reclamaban una solución definitiva para el problema judío, y desde mediados del siglo XV la propuesta de expulsión contaba con un número mayor de adeptos. Aunque todo hace pensar que en un primer momento los reyes católicos se resistieron a adoptar tan drástica medida, aceptaron finalmente el razonamiento inquisitorial, según el cual no sería posible alcanzar una auténtica unidad en la comunidad política en tanto los judíos permanecieran en suelo hispano. La medida expulsoria fue bien recibida en ambientes eclesiásticos e intelectuales, así como también por la práctica totalidad del pueblo, y en general se achacó a los judíos haber sido ellos quienes la habían provocado por su terquedad en no aceptar a Jesucristo como el Mesías Redentor, así como también por sus usuras desmedidas. Los autores hispanohebreos, por su parte, vieron en la expulsión una prueba más que les enviaba Yahvé, y la consideraron resultado de la tibieza de sus correligionarios en la observancia de la ley. Así, en su exégesis al libro de Daniel, que tituló Las fuentes de la salvación, Yitzhak Abravanel afirma que las desdichas del pueblo de Israel se iniciaron con la difusión del racionalismo, y que en las desviaciones filosóficas radicaba la raíz del mal, por cuanto habían apartado a los judíos de la verdadera y única fe. No obstante, su mensaje transmite la esperanza en una próxima venida del Mesías liberador que iría precedida de este segundo exilio. Tras la promulgación del decreto expulsorio, los más destacados representantes de la comunidad hebrea, como Abraham Seneor o Yitzhak Abravanel, quienes gozaban de una privilegiada posición en el entorno de los reyes católicos, se esforzaron por conseguir su derogación, ofreciendo a cambio a los monarcas elevadas cantidades de dinero. Pero los reyes no solo consideraban la medida ya como irreversible en sí misma, sino que además se esforzaron por hacerla extensible en breve plazo de tiempo a los restantes reinos ibéricos. Así, los judíos portugueses fueron expulsados en 1496 y los de Navarra en 1498. En un contexto internacional, la expulsión de los judíos de los reinos hispanos coincidió con una presión generalizada contra las comunidades hebreas de la Europa occidental. Desde 1475, por ejemplo, fueron frecuentes los motines antijudíos en Provenza, procediéndose finalmente a su expulsión en 1500. En 1488 fueron expulsados por los Sforza del Ducado de Parma y en diciembre de 1490 Ludovico Sforza VII, llamado el Moro, ordenó su salida del Ducado de Milán, lo que se llevó a efecto en agosto de 1492. Se ha discutido mucho acerca de las consecuencias que la expulsión de los judíos tuvo para España. Un análisis riguroso de esta cuestión permite afirmar que las consecuencias de tipo económico fueron muy limitadas y que la salida de los judíos no acarreó una catástrofe económica. Como mucho, dio lugar en algunas partes a crisis pasajeras en los negocios y en las recaudaciones fiscales. Porque ciertamente el papel de los judíos en las tareas hacendísticas de la monarquía fue bastante más reducido de lo que con frecuencia se ha mantenido, y la corona podía prescindir de sus servicios sin una quiebra importante. Y algo parecido cabe afirmar en relación con su intervención en el gran comercio, que debió ser, porcentualmente hablando, aún más limitada. Además, todo parece apuntar a que, en general, fueron los sectores más elevados socialmente y los más activos desde el punto de vista económico los que aceptaron en mayor número el bautismo, lo que les permitiría seguir ejerciendo sus actividades habituales. La marcha de los judíos sí pudo tener una incidencia negativa en algunos sectores profesionales, como en concreto en el campo de la medicina, en el que parece que los judíos tuvieron un destacado papel a lo largo de la Baja Edad Media en numerosas localidades hispanas, por lo que su ausencia daría lugar a algunas dificultades en los años inmediatamente posteriores a la marcha de los hebreos. Por otra parte, el decreto expulsorio marca un significativo viraje en la política religiosa hispana, en línea con lo que Pierre Sony ha definido como una alineación con la cristiandad europea. De este modo, el fin de la Reconquista habría ido acompañado de la reconquista de España por la cristiandad europea, lo que implicaba la renuncia a la tradicional tolerancia religiosa de época medieval. Además de las de carácter religioso, las consecuencias más significativas derivadas del decreto expulsorio son de índole social, por la emigración de un importante número de familias y su dispersión por todo el mundo mediterráneo. Y también de naturaleza cultural, por cuanto la erradicación del judaísmo supuso la desaparición de la brillante tradición cultural hispano-judía. En adelante, la producción intelectual judía será mucho más fructífera en el ámbito askenasí que en el sefardí. En cualquier caso, el decreto de expulsión no consiguió de forma inmediata la pretendida fusión homogeneizadora. Por parte de los cristianos nuevos, por lo relativo, lo forzado y hasta cierto punto lo falso de su nueva condición que transmitieron a sus descendientes inmediatos. Pese a las campañas misionales impulsadas por los reyes católicos entre los judíos, con el fin de lograr la conversión al cristianismo del mayor número posible, y también campañas misionales entre los judeoconversos para lograr su más completa instrucción cristiana, no cabe duda de que en los primeros tiempos después de la expulsión, muchos de los recién convertidos manifestaban un desconocimiento prácticamente absoluto de la religión cristiana. Y por parte de los cristianos viejos, la pretensión homogeneizadora fracasó por el escepticismo, la suspicacia y la reticencia con que acogieron a los conversos. De este modo, paradójicamente, cuando parecía que la cuestión judía quedaba definitivamente cerrada, se estaban poniendo los cimientos para supervivencia a lo largo de la primera edad moderna. Porque, en lugar de desaparecer, el problema se transformó, de forma que el problema judío dio paso al problema converso, que marcó la historia socio-religiosa hispana de los primeros tiempos de la modernidad.